Radio de la Paz presenta todos los martes, a partir del mediodía, el programa Amistad en Cristo con María. Está dirigido por Concha Puig y su finalidad es la de desagravio por las blasfemias y ofensas de la sociedad actual ante los valores sagrados de la religión. Los martes, a partir del mediodía, Amistad en Cristo con María.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Domingo Albarrán, Lucio Liaño y Carmen Lamas.
Buenos días, otro martes para alabar al Señor, para adorarlo desde nuestro corazón, porque lo tenemos que tener dentro de nosotros, hacer un trono para que Él habite en nosotros. Y así estamos siempre adorándolo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esto tiene que ser el Señor para nosotros. Unas palabras para que aquí la Santísima Trinidad y Santa María de la Radio, poned en nuestras palabras luz de vida divina, que llegue y mueva los corazones de las personas que nos escuchan, para que os amen más y mejor, y todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Bueno, Carmen, aquí tenemos a Carmen con nosotros, ¿verdad? Estoy muy contenta de que nos acompañe. Lucio, ¿qué tal?
Muy bien.
El Padre Domingo, nuestro Padre Domingo del alma, que habla bueno, también, que escribe también.
Bueno, del alma y
que es un
dominico,
un gran dominico misionero, que yo amo muchísimo a los misioneros, porque ellos han dado completamente la vida, han dejado la comodidad, han dejado a sus familias por completo, a sus amistades, y han ido a seguir los pasos, a echarse de cabeza en el corazón de Jesús, y a la cruz, y a la alegría, claro, ¿verdad, Padre?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, cada persona yo creo que va a hablar de un tema distinto, también así es un poco más divertido. Yo voy a hablar un poquito sobre la Navidad, pero antes quiero decir que el día 17... se beatificaron a 21 oblatos y un seglar. 22
en total
oblatos. Oblatos de María Inmaculada. Es un nombre que a mí me encanta, oblación. Oblación es víctima, es entrega, que es precioso. Bueno, pues quiero decir que fue una maravilla. Luego, si tenemos tiempo, hablaré un poquito de ello. Y si no, pues lo dejaremos para otro martes, porque el Padre Domingo tiene aquí bastantes cosas que decir. También voy a decir solamente un pequeño inciso, que yo desde septiembre he estado encontrándome bastante mal, clavadita un poco a la cruz. Bueno, pero eso es amistad en Cristo, que somos todas Verónicas. Pero yo esta vez he sido un poco más Verónica. Y al día siguiente de la beatificación empecé a encontrarme muchísimo mejor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es casualidad o es providencia? Pues yo lo vamos a dejar, que los oblatos ahí actuaron. Porque amistad en Cristo es una cosa también parecida a lo de ellos, que ellos van y por defender el nombre de Dios, por no blasfemar, se dejaron matar. Pues eso es amistad en Cristo. Claro, eso es. Así que fíjate qué bien, qué bonito. Bueno, yo voy a hablar nada, un minutito sobre la Navidad y la Eucaristía. La Eucaristía nació en Belén. Allí nuestro Jesús preparaba la Eucaristía. Así se unía para siempre a todos los hombres. Los Reyes Magos representan a las almas más elevadas de todas las miserias y dueñas de sí mismas, que se alimentan hoy de este pan en el sacramento. El sacrificio que empieza en Belén se consuma sobre el altar en la Santa Misa. El 25, el mundo entero, formamos uno ante el portal de Belén. En nuestra adoración, nuestros villancicos, rezos, etcétera, alegría, no es solo un recuerdo o una figurita, sino que es el mismo niño divino que nos une a todos. Esto es precioso, ¿eh? Deberíamos de cambiar y ser todos mejores. Emmanuel viene a habitar en medio de su pueblo, comienza a vivir entre nosotros, pobres pecadores. Todos, pastores, reyes, le llevan regalos. Nosotros tenemos que ser ofrenda permanente. Ahí, ante el niño, empieza la adoración. María y José son los primeros adoradores. Y los magos y pastores adoran en unión a María y José, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ahora, dice San Pedro Julián, al que yo le tengo mucha devoción, la Eucaristía será punto de cita de las gentes de toda condición y el centro del mundo católico. Se le atributa el doble culto de adoración, adoración interior de fe y amor y adoración exterior por la magnificencia de los dones, de las iglesias, de los tronos en el que aparecerá el Dios de la Eucaristía. Esto es importantísimo. El Verbo hecho carne del hombre Dios, pan de vida en el Santísimo Sacramento. Bueno, la Navidad es siempre, siempre, no es un 25, 26, no, es 24, es siempre. Siempre, ¿por qué? Porque es la Eucaristía. Padre, o Lucio, o Padre Domingo, uno de, o Carmen.
Yo, bueno, da igual. Da igual, bueno, vamos a empezar, digamos, eso, que la Navidad, nacimiento, todo nacimiento es alegría, y sobre todo el nacimiento que todo el mundo, no solamente unos cuantos, todo el mundo, todo el Antiguo Testamento, todos los pueblos, el pueblo de Dios, el pueblo judío, todo el mundo, y todo estaba preparado, digamos, pues eso, a la espera del Señor, y toda la Biblia está enfrascado Jesús, que le anuncia que va a venir el Redentor después del pecado original y tal. Bueno, Navidad, la gran Navidad, en donde cuando nace la alegría, no puede haber tristeza. Así que si la tristeza, con razones o sin razones, o con crisis o no crisis, digamos que el hombre puede tener muchas razones para la tristeza, pero infinitas las tiene Dios para la alegría. Donde sí. la tristeza no puede existir cuando nace la alegría. La Navidad, pues sí, la Navidad ya está como eso, llamando a las puertas de todo el mundo, ¿no? Quedan solo 4 días. Es que por todas las partes, o bien por unas formas o por otras, o el vender, o la economía, lo que sea, la cosa es que por todo el mundo, la gente que crea o no crea, están los ecos, los repiqueteos por todas partes. Anuncios, luces que relampaguean, tiendas, supermercados, Corte Inglés, calles llenas de multitudes que van y vienen, los belenes en casa, los belenes en el colegio, hasta en las calles, en los lugares públicos, y el belén en la habitación, en mi habitación, ¿no? Caras, rostros de alegría, sobre todo los niños, pues se ve por todas partes, es una felicidad, ¿no? Se vive la Navidad. Ahora yo pregunto, ¿qué Navidad? ¿De verdad ahondamos en las aguas de este misterio? Que es alegría, que es felicidad, que es amor, paz, un Dios que se hace hombre para divinizarnos. Qué grande debe ser el hombre cuando el mismo Dios se hace como él.
¿Cuánto nos ama?
Pues ahí qué está, grande su amor. Todo por amor. Y tengamos en cuenta que la gran protagonista de este misterio es una mujer, y es la Virgen María, la Madre de Dios y la Madre nuestra de toda la humanidad. Por ella y a través de ella viene el Hijo del Hombre. Nos viene a redimir. Dios lo ha querido así, ¿eh? El plan de redención y salvación se inicia en la María, la Virgen María. De hecho, en Lucas capítulo 1, que se ha leído hoy el Evangelio, versículo 26. al 38, resulta que leyendo el anuncio del ángel que viene del cielo y que anuncia a María que van a hacer de ella el Mesías, nos hemos fijado que sale 4 veces el nombre de María. El nombre de María sale en el Evangelio de hoy.
De hoy.
De hoy. Cuando anuncia y acepta con él aquí la esclava del Señor, 4 veces el nombre de María y únicamente, solamente una, el nombre de Jesús. La importancia que tiene la Virgen María dentro de la Biblia es fuera de serie. Y es, bueno, que fuera de serie. O sea, Dios tenía el plan este de salvación a través de María y ella la aceptó, ¿no? Por ella y a través de ella se ha cumplido el plan. Sabemos que el plan primero de Dios fracasó. Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, le dejó en el paraíso, en la felicidad, pecó, y tantos planes, digamos, de los hombres fracasan, ¿no? Bueno, pues en este plan divino desde la eternidad, Dios tenía escogida a la Virgen y aceptó. ¿Cuántas gracias debemos dar a la Virgen, ¿no? A nuestra Madre, que por ella ha venido Dios. El plan de la redención y de la salvación, como digo, se inició en ella, en ese hágase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Si profundizamos en el misterio, es que toda la humanidad, toda la humanidad, no solamente unos cuantos, debería hincarse de rodillas, estar con las rodillas hincadas en tierra y contemplar el misterio, y en silencio, no hace ruido, no hace ruido, en silencio, ¿por qué? Si el hombre tiene palabras, si el hombre tuviera palabras más fuertes, que hable, sino que haga el favor de callarse. Guardemos silencio y contemplar este misterio, este anonadamiento de la Virgen, que a través de ella, por ella, viene nuestro amigo, el Salvador, el Redentor. Gracias infinitas, como digo, deberíamos de dar a nuestra Madre. ¿Y cuántas cosas nos dice este niño del pesebre que van a hacer? Un bebé como cualquiera, y sin embargo es Dios. Reposa en un pesebre y está conteniendo al mundo. Se nutre del pecho de la Madre, pero es el alimento de todos los hombres. Está envuelto en pañales, pero viste a todos los hombres de mortalidad. No encuentra posada, pero está haciendo morada en el corazón de las almas de buena voluntad, ¿no? No encuentra posada, el que es dueño de las posadas, el dueño de, que viene del cielo, ¿no? El que hizo todas las cosas se hace un hombre del montón. La palabra eterna se hace palabra en el tiempo. Creador del sol se somete a los calores del sol. El que llena el mundo cabe en un pesebre. Grande en la forma de Dios y pequeño en la forma de hombre. Pero de todos los modos su grandeza en modo alguno disminuye su pequeñez, ni su pequeñez es absorbida por la grandeza. Esto lo dice muy bien San Agustín en el asombro de Belén. Y debíamos, digo, dar gracias. ¿Y qué nos diría Jesús? ¿Qué nos diría nosotros Jesús? Pues yo creo que nos diría, entre otras cosas, te traigo, hombre de la tierra, el mayor regalo. Dejo el trono del cielo y me hago hombre como tú para hacerte como yo. Vengo del país más lejano, más rico y feliz. Nazco pobre en un establo, en una noche fría de invierno, acompañado de animales, de mis padres y ángeles con cantos anunciando la alegría desde el cielo. Paz a los hombres de la tierra, que la envían a toda la humanidad. Unos pobres pastores que dormían en la noche fueron los primeros que recibieron la noticia y me visitaron. Y nos podía decir Jesús, si tu vida, nuestra vida, no es pradera en donde no hay ni una flor de verdadero amor, vengo si quieres y te lo regalo a nacer en tu corazón. Abandona las oscuridades de tus tinieblas y alúmbrate con esta luz que te traigo. La finca de tu alma la están tapando desgracias. Desata el candado de esas gotas, gordas cadenas de la puerta de tu casa sellada de infelicidad. vengo a remediártelas. Tus penas, odios, envidias, venganzas, el pecado y la muerte, y te doy la resurrección. Te regalo mi paz y mi resurrección. Y estoy contigo siempre en el camino, en tus caminos hasta el final. Con la bondad, paciencia y misericordia podrás izar, levantar el estandarte de la justicia y de la paz.
Eso.
Si en la tierra eres mi testigo, si aceptas ser mendigo de Dios, eso, conquistarás mi eterno tesoro. Hijos míos, os amo con toda la locura. Dad gracias a mi madre que por ella vine al mundo. La Virgen María se llama la Inmaculada. Os la doy, es vuestra madre, confiad en ella. Dejadla que seque vuestras lágrimas con sus gracias y seguid con las fiestas de las bodas, de la alegría, de la paz con mi nacimiento. Navidad. Navidad, la palabra eterna, se hace palabra en el tiempo. El hombre es una parábola de Dios. El Hijo del Hombre nacerá en nuestra vida todos los días, y sobre todo comenzando y siguiéndolo el día que hagamos una renuncia en nombre de la verdad. Nacerá el Hijo del Hombre, Dios, el día que llamemos hermano con verdadero amor a otro hermano. Esta sí que es la verdadera Navidad. Esto nos lo dice muy bien Rabindranath Tagore. Hundámonos en las aguas más profundas del hombre, porque Navidad es alegría, es paz, es amor, es humildad, es perdón, es la luz del nuevo camino, con mayúscula, caminar que nos toca a nosotros. Jesús el Emanuel, Dios hecho hombre, Dios con el hombre, Dios con nosotros, con el hombre, el amigo, el compañero de nuestros caminos, para conducir nuestros caminos al camino, con mayúscula. He ido por senderos, iba a decir de la evangelización, etc. Lo voy a referir únicamente en general. He ido por senderos subiendo cuestas, subiendo hasta la montaña y llegar a la cabaña en donde está el amigo, donde está este que estamos esperando. Y si me preguntan por qué estoy en silencio junto a la lámpara, me reiría y seguiría en silencio ante el sagrario. Porque mi alma, ojalá sea así, está en calma y en paz.
Muy bien, Padre Domingo. Ya ha dicho la cosa del mendigo. El mendigo. El mendigo era el padre fundador de Amistad en Cristo, Padre Antonio, fue un mendigo de Dios. Y yo a su lado otra mendiga. Así que me ha encantado. Y lo de que viene a traer la paz y la justicia. La justicia, que no hay que olvidarla. Y la humildad. Y luego no tenemos que olvidar a José, a nuestro San José. Bueno, vamos a poner un poquito de música, Pedro, y luego ya continúan los demás.
Thank you.
Lucio, tienes la palabra.
Vengo hablando de los dones del Espíritu Santo a través de unas catequesis que dio Juan Pablo II,
sí,
como hemos hecho en otras emisiones.
Sí.
Y hoy tocaba el temor de Dios, pero antes de remitirme a la catequesis de Juan Pablo II, he encontrado un artículo que, digamos, desmonta la mala prensa que tiene en la modernidad el temor de Dios. Y este artículo está escrito por el padre Jordi Rivero, yo no sé quién es, pero
no sé.
En fin, ahí están sus palabras y
a través
de sus hechos los conoceréis.
Jesuita, ¿no? Diocesano.
No tengo ni idea. Padre Jordi Rivero.
Jordi,
sí.
¿A catalán?
Es catalán, sí.
Mira.
Paisano tuyo.
Pues sí.
Bueno, pues esa confusión que hay, esa mala prensa que tiene el temor, proviene del temor de Dios, proviene de decir...
Es muy importante.
Si Dios es amor, ¿cómo puede ser un don del Espíritu Santo el temor?
Pues sí.
Si es todo lo contrario.
Pues
es. Y ahí es donde viene la confusión de la gente. Luego veremos que no hay tal confusión, lo que pasa es que las... palabras muchas veces son engañosas y hay que saber lo que hay detrás de ellas, ¿no? Y efectivamente, otra cosa que parece, sí, el temor de Dios, se hablaba así en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, con la cultura hebraica que tiende a la exageración, a la hipérbole, donde Dios parece un ser, pues nada, que manda a luchar a su pueblo escogido contra los enemigos, que manda a despreciar al que no adora a Dios, etcétera, etcétera. Ahí, claro, parece un Dios justiciero. Y claro, dice, es lógico que en el Antiguo Testamento se hablara del temor y no del amor. Y sin embargo, no es así. En el Antiguo Testamento se habla del temor y del amor. En el Nuevo se habla del temor y del amor. Y en el Catecismo se habla del temor y del amor. De manera que lo primero que tenemos que ir explicando lo que significa cada concepto, ¿no? En fin, este padre dice que hay un temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, que es temer a ofenderle. Tememos al realizar nuestra propia debilidad y al saber que con facilidad podemos caer en el pecado mortal y condenarnos. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Parece también que esta frase se interpreta mal.
Se interpreta muchas veces.
Pero por su propia experiencia también escribió ampliamente sobre la necesidad del temor como motivo para el arrepentimiento. El temor, según San Agustín, lleva al dolor del corazón por el pecado. No cito la frase en latín porque ya hace años que no nos hemos aplicado en latín, no la entenderíamos, ¿no? Los padres no solo hablan del amor, los padres en general, los padres de familia, sino también ayudan a sus hijos a comprender los peligros que tiene la vida, ¿no? Y entonces hay que hablar del sano temor, que es la justa medicina, no el temor que quita la confianza, sino aquel que es santo temor, que es parte de la pedagogía divina, de la pedagogía de Dios, ¿no? Si somos humildes y realistas sobre nuestra tendencia al pecado, comprendemos que nuestro amor no siempre es perfecto. Somos niños ante Dios, por eso tener conciencia de las consecuencias del pecado y tenerle un sano temor nos ayuda a ser sobrios y no racionalizar el pecado al pretender que no ofende a Dios. Bueno, podía citar en el Antiguo Testamento multitud de párrafos donde se exhorta al temor de Dios. En el Eclesiastés 1.13, también en el 1.28, también cita el libro de los Proverbios, que en el temor hay que tener confianza y fortaleza y que es fuente de vida, etc. Son siempre palabras en las que queda claro que el temor de Dios es sano y es bueno. Pero no es exclusivo, como hemos anunciado antes, del Antiguo Testamento. El mismo Jesús tiene montones de párrafos en el Evangelio donde parece que nos asusta un poco. Mueve a que no nos olvidemos del temor. Por ejemplo, la gran tribulación de Jerusalén, en Mateo 24:15, la parábola del mayordomo, Mateo 24:45, el juicio final, que no nos olvidemos que va a haber un juicio final, 25:31, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1, la higuera estéril, Lucas 13:6, etcétera, etcétera, etcétera. Cito algunas de las frases para que no citar solo unas frías citas, ¿no?, del Evangelio. En Mateo 24:19 dice: ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. en Lucas 6:24, pero ay de vosotros los ricos. En otro párrafo dice, ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Ojo, que de esta frase nos hemos olvidado.
A ver, vuelven a decir.
Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. O sea, no tengamos miedo a que nos insulten, ¿eh? Por temor de Dios.
¿Trataban los profetas?
Sí, dijo a sus discípulos en Lucas 6:26, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien viene. Es decir, que atemoriza, parece que atemoriza a la gente, pero es para agitar las conciencias, si no nosotros nos dormimos. Es decir, que no hay que tenerle miedo al temor, aunque parezca un contrasentido. Bueno, entonces, la historia del hijo pródigo, que se pone como ejemplo del padre misericordioso, de la misericordia de Dios, dicen que más bien que la parabla del hijo pródigo se debería llamar del padre misericordioso, y es verdad. Pero dice, nos hace ver al mismo tiempo que la motivación original para que el hijo quiera regresar no fue el amor al padre, sino una toma de conciencia de la miseria en que habían resultado sus pecados. Es que claro, el Evangelio muchas veces lo leemos mal, o lo leemos deprisa. Cada frase del Evangelio hay que meditarla, el silencio, como dice el Padre Domingo, ¿no? Hay una toma de conciencia que habían resultado sus pecados. Y esa motivación, pobre aún, es el comienzo de la reconciliación que lo lleva el Padre. Por decir que ahí hay también el temor que te lleva al amor. Ese es el temor sano. No, es difícilmente, a no ser que seas un místico o un santo excelente, llegar al amor de Dios directamente. El temor de Dios, el sano, es bueno. Y es un camino para llegar al amor de Dios, a la plenitud, ¿no?, de la confianza en Dios. Bueno, así que esta confusión la debemos de tener
claro,
presente, y no confundir el temor de Dios con el temor al mundo, al que sí debemos de temer. A ese sí le debemos de temer, porque es uno de los mayores enemigos que tenemos. Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo, la gehenna, en Mateo 10:28. El temor del mundo llevó al siervo perezoso a esconder sus talentos, en el Evangelio de Mateo 25:25. El temor de Dios mueve a los discípulos a crecer en fe. Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados. ¿Pues quién es este que impera los vientos y el agua y lo obedecen? Esto leemos en Lucas 8:25. Todo esto es teología del amor, muy, muy bonita y muy simple de entender si se lee el Evangelio meditándolo. Cada palabra tiene su significado. No podemos ahora aborrecer el amor porque eso no es ir en contra de las propias palabras de Jesucristo, ¿no? Por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que ante vuestras condolencias también estemos al descubierto. Esto lo dice San Pablo en la carta de los Corintios. Y dice en otras cartas, en Corintios también, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Lo dice San Pablo, ¿eh? No es que de cualquiera, ¿no? Ser sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, dice la carta a los Efesios. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, dice la carta a los Filipenses. Es decir, que estamos en el Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo y los discípulos que vienen después de Jesucristo siguen hablando del temor de Dios como un medio necesario. Yo no digo nada de los padres de la Iglesia porque están San Clemente de Alejandría, San Basilio, San Ambrosio, San Agustín. San Agustín que dice, habla de no pecar por temor al juicio de Dios y pregunta, ¿me atrevo a decir que ese temor es un error? Él mismo responde que no se atreve a decirlo porque el Señor Jesucristo urge a los hombres a no hacer el mal y sugiere el motivo del temor. Lo leemos en Mateo 10:28. O sea que esto de ama y haz cuanto quiera, que es verdad que lo dijo, pero no termina ahí, trina de San Agustín. También cita la de temor de Dios, pues amparándose en las propias palabras de Jesucristo. San Juan Crisóstomo, que era la boca de oro que le llamaban, ¿no?
Sí.
Pues habla muchas veces también de la importancia del temor de Dios. ¿Y ahora qué dice la doctrina, nuestro catecismo? Pues ¿qué va a decir? En consecuencia, Dice, para que los pecados sean perdonados, el penitente debe tener dolor de los pecados, que es la contrición. La condición perfecta, desde luego, procede de la caridad, es decir, del amor. Por haber ofendido a Dios, por ser quien es, y porque se le da amar sobre todas las cosas. Pero la Iglesia reconoce también la validez de la contrición imperfecta, lo que llamamos atrición, que nace principalmente de la consideración de la fealdad del pecado y del temor a las penas del infierno. Lo leemos en el Señor mío Jesucristo,
claro,
tranquilamente.
Sí.
Hay que meterlo, no hay que olvidarse de esto. Esta contrición imperfecta puede que no haya llegado todavía a ser motivada por el amor a Dios. Sin embargo, la Iglesia enseña que es un movimiento bueno y útil que dispone a la gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1453, enseña que la atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. O sea que el temor también viene por obra del Espíritu Santo, forma parte del don del Espíritu Santo.
¡Qué tema tan bonito!
Es muy común que el demonio confunda las mentes llevándolas a perder conciencia del peligro del pecado. ¿Cuántas veces hemos visto personas caer en el robo, en el adulterio y otros graves pecados y al mismo tiempo justificarse como si nada de lo que hacen ofendiese a Dios? Hasta llegan a justificar que lo hacen por amor, porque así les dice el mundo, el demonio y la carne.
Sí, los enemigos.
Vemos aquí la necesidad del temor de Dios como base para no falsificar el amor. Cuidado, que el temor como base para no falsificar el amor. El don del temor de Dios no contradice, sino más bien ayuda a llegar y sostener el verdadero amor. Por supuesto que los protestantes y los jansenistas consideran que la atrición es una hipocresía. Pues esto es lo que es una herejía, como estamos viendo, ¿no? El propio Concilio de Trento enseñó que no solo no es la atrición una hipocresía, ni hace al hombre más pecador, sino que es un don de Dios y un impulso del Espíritu Santo, el cual, aunque todavía no habita en el penitente, lo dispone para recibir la gracia en la confesión. Así que el temor de Dios no es una ruta alternativa al camino del amor. Se trata más bien de un don divino que nos hace comprender la seriedad del pecado por el castigo que merece ante un Dios justo. Por otra parte, el olvido del don del temor de Dios está llevando a muchos a la negación del pecado y sus consecuencias. El camino está entonces abierto a pretender que todo lo que la carne, el mundo y el demonio sugieren es amor. ¿Cuántas vidas destruidas por ese engaño? Yo creo que aquí, con esto ya, si acaso otro día...
Sí, porque vamos a darle...
Entenderemos mucho mejor lo que dice Juan Pablo.
Vas a seguir con
como
esto.
Don, como don de...
Que es muy importante.
Me parecía muy importante,
me parece,
desmontar todas las falsas, digamos, mala prensa que el temor de Dios. No, hay que tener el amor. Pero el principio siempre es el temor.
Claro
y
que
el
sí.
El temor forma parte también del don del Espíritu Santo, no lo olvidemos.
Sí, el próximo martes con el Padre Domingo vamos a contrastar todo esto y a seguir con este tema que es muy bonito, ¿le parece?
Vale.
Carmen.
Que quiero decir que todo lo que ha dicho, pues que estoy de acuerdo con ello, que lo estoy tratando de asumir, de vivir, pero quiero deciros que yo, desde que estoy aprendiendo... aprendiendo y tratando de vivir la palabra, pues yendo al Antiguo Testamento, pues se encuentra ese Dios justiciero. Para mí era como un Dios justiciero, el que la hace, la paga. Y bueno, pues era como estar llamando siempre al pueblo que se descarriaba. Y era, pues es como nuestra vida siempre, que nos alejamos y el Señor siempre está ahí para recogernos y para esperándonos en su misericordia. Y entonces, cuando ya me entras en el Nuevo Testamento, donde Jesús ha venido, donde Jesús es el amor, que se nos habla del amor, de la misericordia de Dios, hay una palabra que dice el Señor: no he venido a derogar la ley, que para mí es la ley, que era como el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, ahí se nacen los mandamientos de la ley de Dios, y como que el Señor ha venido a decir, no los he venido a derogar, sino a darles cumplimiento en el amor.
Claro.
No es en el juicio, no es en la ira, no es en el descalificar, sino es siempre estar esperando y pues tener esa misericordia misma con el hermano. Porque si vivimos y hemos sentido la misericordia de Dios en nuestra vida, pues esa vida, esa misericordia que hemos sentido, tiene que hacernos nuestro corazón pues cada día renovarlo en el amor. Y ahí es pues donde pienso que Dios es amor y justicia. Y es donde tiene que el temor de Dios, porque yo pienso que donde no hay temor, pues no hay nada, todo no lo brincamos, todo está bien. Entonces, pues el temor nos lleva a tratar de no ofenderle, a tratar de vivir los mandamientos, que es la ley, pero es una ley en el amor, donde el Señor se vuelca en la misericordia y en la que se vuelque a nosotros, donde también tenemos que tenerla con los demás, con las demás criaturas. Y sobre la, lo que dijo aquí el Padre Domingo, que aquí sí es padre, padre de la Iglesia.
¿Cómo? ¿Cómo padre de la Iglesia? No. Misionero, yo me...
Lo grande mío,
porque lo acepté y... Fui el ser misionero.
Sí, y sobre Concha, que habló de la Navidad, pues yo desde también que estoy aprendiendo, oí una vez en una charla que decía que la vida no es un problema que tenemos que vivir, porque todos son problemas, todas son circunstancias, todos son, parece que de todos nos quejamos porque nada nos está bien, pero que tenemos, es el misterio que tenemos que vivir, no es el problema que tenemos que resolver, sino el misterio que tenemos que vivir. ¿Y el misterio cuál es? Pues es la Navidad, donde Jesús se hace niño, donde nos enseña la pobreza, donde ahí no había ni ventanas, ni puertas, ni nada, pues yo pienso que era para que todos cupiéramos.
Sí,
que no hubiera, que no hubiera eso de tener que pedir permiso, sino que todos podemos llegar a ello.
Ni ascensores.
Ni ascensores.
Esto para el cielo, como decía Santa Teresita, escaleras.
Y para mí es la Navidad, como también creo decía Concha, no es estos días, sino que Jesús debe de nacer en nuestra vida todos los días. Y naciendo en todos los días en nuestra vida, pues ¿dónde tenemos que ir a vivirle y a recibirle? Pues es en el sacramento de la comunión, donde Él allí se nos entrega, se nos da, donde allí nosotros pues nos santificamos. Nos santificamos porque nosotros hemos venido pues para llegar al Señor santificados, y como decía el otro, bueno, como se... llevaron a las altares estos oblatos, pues creo que toda criatura está llamada al mismo fin. Ahí en el puesto, en el lugar que nos han puesto, allí donde vivimos, ahí es donde tenemos que vivir este amor, este misterio que es tan grande y tan hermoso, y que donde se nos dice que todos los problemas, todas las situaciones, todos los problemas que podemos y que nos puedan, que nos quieran aniquilar, metiéndolos en el corazón de Jesús y viviendo esa vida en pobreza, en esa, pues el ejemplo que nos dan ahí la Sagrada Familia, pues que las familias pues podemos vivir ese misterio con nuestras trancas, nuestras barrancas, nuestra miseria ahí, pero el querer es poder, dice el Señor. ¿Y qué tenemos que pedir al Señor? Pues esa fortaleza, ese querer vivir en ese misterio. Todo pues para gloria del Señor y para el bien de cada criatura en este mundo que está sufriendo tantas situaciones tan difíciles, y que para mí que hay tanto dolor, pues precisamente porque estamos viviendo las cosas, estamos viviendo el mundo, como decía el padre Lucio.
El abuelo Lucio.
Donde se está viviendo el mundo a lo ancho, donde no hay temor de nada, que todo está bien, todo vale. Y pues, ¿qué estamos viviendo? Pues dolor, sufrimiento y pues todo.
Pero viene la paz, que viene la paz.
Pero viene la paz cuando tú encuentras que ese dolor y ese sufrimiento
lo asumes
en la cruz de Jesucristo.
Lo canalizas
al
corazón de Jesús y de la Virgen.
Claro, y entonces.
Es la palabra conquistar, la paz, porque viene la paz y quiere que nosotros nos hagamos con él. Ahí la paz con la Navidad entra en tu casa, en la mía y en la de todos.
Pues
y hoy debería... si está dentro agradecido y si está llamando a la puerta, a ver si la dejamos entrar y que conviva con nosotros la paz. Y además la paz, si miramos el mundo, está en nuestro alrededor, en el amor, en la familia y tal, tal, tal. Y hay que soñar con la vida en la paz, y además es despertarnos a la vida. Cuando nos despertamos, abramos la ventana, y en lugar de abrir la ventana como la quiera abrir yo, que permitir a alguien, a ese alguien con mayúscula, que la abra por nosotros. Y entonces veremos los árboles, las plantas y el firmamento y tal con otra luz. Y la naturaleza y el sol y etcétera, todo, ¿no? Que nos están saludando. Y hasta el mismo chopo que tienes en la puerta ahí pegadito a la ventana, está guardando a que le diga un hola. Y sin embargo, eso un día y todos los días, un día tras otro, todos los días, está sucediendo eso en la naturaleza, en la vida, en el alma, que Dios lo ha santificado todo, ¿no? Dios nos trae precisamente la paz. ¿Y qué hacemos? Yo creo que el que tenga abiertos los ojos, pues, de la fe y de la realidad, tiene que ser la realidad, pues está viendo en la tierra que está silenciada ahí, con la semilla en su vientre, es como un abrazo de la madre y del hijo. El rocío que se cimbrea en la hierba fresca, igual que la paja seca, el que está calentando el pan, está alargando el tiempo nuestro del más allá. Y el rayo de sol perdido que está ahí como sueño en el agua, sucia con la hoja del charco que está eso, que lo vemos sucio, pues están ahí los rayos que lo están alumbrando y lo están, vienen de arriba y nos están y quieren y nos dan saludos desde arriba para que dirijamos las miradas hacia arriba. Y junto al charco está la pureza de una niña que está limpiando sus frágiles manos allá y no está llamando la atención a nadie, sin embargo es inocente. Y sí, pinceladas armoniosas en la vida, etcétera, etcétera. Yo que vengo del pueblo, mi padre fue labrador, realmente eso era una maravilla, y estar en los campos allí, aquellos grandiosos con los surcos, serán a hurtadillas y a escondidas, pero son gritos de sinfonía que están diciendo paz, alegrando la vida. Y los trigos y los viñedos están ahí unidos, hermanados, y que son pórticos de la Eucaristía, etcétera. Si eso, Dios nos trae la paz y quiere eso, que todo lo miremos bajo la paz. Y si, como suelo decir yo, si realmente viviéramos de la paz, porque la paz es Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. Si viviéramos de la paz realmente, nuestras vidas, el modo de hablar, el modo de comportarnos, etcétera, yo creo que serían como praderas de flores y de plantas que están todas luciendo paz, Dios, amor.
Brillarían por el amor, por la luz que viene de Dios,
que
la recibimos, nosotros recibimos la luz del sol, pues la tenemos, nuestra luz, nuestro sol es Dios. Carmen, yo creo que te ha interrumpido, si quieres decir alguna cosa.
No, pero está muy bien que compartamos todo, y bueno, lo que a mí se me viene también es un poco una vivencia que tuve en mi vida, que era pues que como familia, en vez de estar, hay mucho, como decía el padre Lucio antes, como que la Navidad de las gentes la vivían más, no sé, había menos,
padre Domingo,
menos mundo, más
recogimiento,
la gente se reunía, y yo hoy pienso que las Navidades son síntomas de mucha división, de mucha desunión, que aunque se reúnen hay ahí tantas cosas metidas en el corazón, ¿no? Entonces yo, la paz que me dice el padre Domingo,
el misionero
es la que a mí me ha dado el Señor en el despojamiento, del desprendimiento, como que me he dado a entender que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es del Señor, que todos los míos son del Señor, que yo soy una intermediaria, que yo soy ahí una persona para tratar de dar lo mejor de que el Señor me está dando. Y entonces ahí es donde tú la paz, porque si no, pues
ahí encuentras la paz.
Ahí encuentras la paz porque sabes que nada es tuyo, que todo es del Señor, y entonces ahí se lo entregas, y se lo dejas y le dices, Señor, ahí lo tienes y mira lo que tú haces. Tengo que hacer lo que tengo que hacer.
Mire, esto lo vamos a dejar para el próximo martes, padre, porque vamos a acabar ya, que Pedro nos está, que lo suyo hay que leerlo con mucha paz, porque es muy bonito, muy profundo.
Profundo, es sencillo.
Eso lo vuelve a leer el próximo martes.
Yo no lo leo. Se puede dedicar un programa a la paz.
Exclusivamente a la paz.
La paz es Dios y es la que viene en
pues
Navidad.
Bueno, como creo que tenemos ya que terminar, pues nada, voy a felicitar a todos en amistad en Cristo con María. Todos los corazones que irradian amor, nace el fuego que nos lleva a Dios. El corazón se abre, sin miedo al regalo que envuelto en pañales y con los brazos abiertos al mundo entera llega anunciando la paz, y añado la justicia también. Seamos pastores que junto a los reyes, en adoración postrados, toda nuestra vida sin reserva, le damos. Seamos todos uno con Dios. Así sabremos amar al hermano, compartiendo y dando como Jesús nos ha enseñado. ¿Qué maestros tenemos en María y José? De su mano iremos y fieles seremos en la fe. Seamos como niños y en los brazos del amor descansemos sin temor. Él quiere lo mejor. Cuando se ama, dice San Agustín, no hay dolor, y si hay dolor, el dolor es amado. Con esperanza y alegría, junto a Jesús, María y José, con todo el cariño de amistad en Cristo, en oración de reparación para todos vosotros. Amén.
Y que no nos quejemos de que las rosas tengan espinas, sino claro, alegrarnos de que entre las espinas están las rosas.
Qué bonito. Claro. Alegrémonos de que entre las espinas, sí, en la rosa, está la rosa entre las espinas. Qué bonita es la rosa. Sí, claro que sí.
Igual precioso, que el pájaro cuando está cantando. El pájaro cuando está cantando. El pájaro, aunque esté en un matorral, entre espinas está cantando.
Está cantando. Pues tenemos que imitar eso nosotros. Sí, sí, cantar, sí, aunque estemos clavados. Por el dolor o por lo que sea. Felicidades, Padre Alberto, y a toda la comunidad de Radio de la Paz.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Ha estado conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Domingo Albarrán, Lucio Liaño y Carmen Lamas.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Radio de la Paz presenta todos los martes a partir del mediodía el programa Amistad en Cristo con María. Está dirigido por Concha Puig y su finalidad es la de desagravio por las blasfemias y ofensas de la sociedad actual ante los valores sagrados de la religión. Los martes, a partir del mediodía, Amistad en Cristo con María.